Hola oyentes de Radio Sefaraz, comenzamos con las noticias en esta ocasión de nuevo con Jorge para el comentario. Buenas tardes,
Jorge.
¿Qué tal?
Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Abbas volverá a presentar su propuesta unilateral en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Netanyahu amenaza con dura respuesta si los palestinos se adhieren a la Corte Penal Internacional. Detienen una célula israelí de Daesh y ponen en marcha un servicio de inteligencia específico para este grupo. Acercamiento de Egipto y Qatar, con el apoyo de saudíes y emiratos del Golfo. Y para acabar, como siempre, la agenda cultural. Comenzamos comentando la primera noticia. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, manifestó que reenviará al Consejo de Seguridad el proyecto de resolución para la retirada unilateral de Israel de los territorios en disputa para fines de 2017, a cambio de nada. Tras el ingreso el 1 de enero de nuevos miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad, entre ellos España, los palestinos volverán a intentar tener suerte para pasar su proyecto de resolución, que fue rechazado recientemente por el organismo máximo de las Naciones Unidas. Jordania, que presentó la resolución palestina la semana pasada, permanece en el Consejo de Seguridad. Varios países con más simpatía hacia los palestinos han ingresado por el sistema de rotación, como por ejemplo Venezuela, España, Angola, Malasia y Nueva Zelanda. Se han sumado al Consejo como miembros no permanentes a principios de este año. En el Consejo de Seguridad anterior, Francia, China, Rusia, Argentina, Chile, Jordania, Chad y Luxemburgo apoyaron la resolución. Gran Bretaña, Lituania, Nigeria, Corea del Sur y Ruanda se abstuvieron. Australia y Estados Unidos votaron en contra. Estados Unidos calificó la propuesta de unilateral y destructiva y podría usar en última instancia su derecho a veto. Tras el fracaso palestino en el Consejo de Seguridad, Abbas suscribió 20 tratados internacionales, incluyendo el Estatuto de Roma, sobre el que está establecida la Corte Penal Internacional.
Y sobre la que va a ir la segunda noticia, el tema de la Corte Penal Internacional, porque me parece como que aquí es en plan una pataleta infantil. Si no me dan lo que pido en estas circunstancias, pues voy a pedir más. Y si no me lo dan estos, pues lo presento la semana que viene, que van a estar otros. Y espero que lo ridículo del cambio este no se traduzca en algo que no sea ridículo. O sea, espero, Dani, que realmente si el Consejo de Seguridad votó esta semana, pues la semana próxima, estando España, de pronto no nos pongamos los españoles a liderar una declaración unilateral, tomando el relevo de Jordania o no sé qué otra historia. De todas maneras, esto ya estaba más que anunciado, porque el Consejo de Seguridad es un consejo donde hay miembros permanentes y no permanentes, y entre los miembros permanentes pues tienen derecho a veto. Y por eso, entre otras cosas, por ejemplo, nunca se ha condenado a Siria, porque ahí está Rusia, y ahí llevamos 3 años de guerra civil, más de casi 2 millones de muertos, pero nunca se va a pronunciar el Consejo de Seguridad de ninguna condena a Siria o al presidente, porque esto es un circo máximo, que dirían los romanos, porque ahí están representados las 190 y pico de banderas del mundo, pero que en el Consejo de Seguridad nunca van a llegar a tener ningún respaldo. Pero para eso también existen todos estos tratados internacionales que realmente tampoco sirven para mucho, pero que les puede dar a Abbas por lo menos la sensación o transmitir la sensación de que Abbas está haciendo algo por el pueblo palestino, cosa que en los últimos 10 años pues está un poco en duda.
Seguimos con más noticias. El primer ministro Benjamin Netanyahu amenazó con una dura respuesta a la mencionada decisión palestina de adhesión a la Corte Penal Internacional, señalando que la medida representa el inicio de una nueva confrontación. Netanyahu prometió que el país no se quedará de brazos cruzados ni permitirá que los soldados de su ejército sean procesados en el exterior. Netanyahu subrayó que los líderes palestinos son los que deberían ser perseguidos por la Corte Penal Internacional por haberse unido a la organización terrorista islámica Hamas.
Sí, y esto, por ahí van los tiros, Dani. Israel no está en la Corte Penal Internacional, porque el hecho de estar en la Corte Penal Internacional quiere decir que tú te expones a las demandas de todos los demás. Y aceptar la imparcialidad de este tribunal pues sería un poco, digamos, inocente o ingenuo, porque evidentemente también una Corte Penal Internacional está intervenida por las políticas de los diferentes países que la forman. Recordemos que la Corte Penal Internacional ha tenido procesos muy sonados, como el de Slobodan Milosevic contra en el tema de Bosnia y Herzegovina. Y justamente uno de los jueces que llevó ese proceso pues fue el que advirtió a los palestinos, que les dijo, ojo, porque entrar en la Corte Penal Internacional quiere decir que os pueden denunciar a vosotros. Y puede ser de que no sea solamente un soldado o una organización terrorista lo que tenga que acudir al Consejo a la Corte Penal Internacional, sino el propio Abbas o los responsables del gobierno por haber, por ejemplo, firmado una alianza con un grupo terrorista así calificado por organismos internacionales como la Unión Europea.
Seguimos. En el marco de un operativo conjunto del Servicio de Seguridad General y del Ejército de Israel, fue arrestada en noviembre pasado una célula terrorista identificada ideológicamente y religiosamente con Daesh. Y sus integrantes están acusados de lanzar un fallido atentado contra soldados israelíes y de planear ataques contra civiles y personal militar. La célula tenía su base en la zona de Hebrón. Al respecto, Tzahal acaba de establecer un nuevo departamento dedicado a recolectar información de inteligencia sobre la organización terrorista Daesh. El ejército israelí realiza un seguimiento, entre otros, de los métodos de combate de la organización, los comunicados de los líderes y los vídeos de propaganda. La preocupación mayor es su difusión dentro de las fronteras de Israel y entre los palestinos de Judea y Samaria.
Bueno, ya sabes que Israel ha tenido que poner en marcha durante estas decenas de años de existencia muchos servicios de inteligencia para recabar información sobre los grupos que atentan contra la existencia del país, con, por ejemplo, Hezbollah en el norte, el grupo chiita libanés o Hamas en el sur, pero ahora hay un nuevo enemigo, y este enemigo que se llama Daesh y al que muchos todavía nombran como ISIS o Estado Islámico, pues tiene un predicamento que penetra no solamente entre la población más vinculada a la lucha, a la resistencia, como la se quiera llamar, sino justamente de pronto en poblaciones que hasta ahora no habían demostrado su oposición tan férrea a vivir bajo la bandera israelí, por ejemplo, los árabes israelíes. Aquí en alguna ocasión, o más de una ocasión, hemos comentado con Jordi, cuando se habla de la yihad y cuando se habla del grupo Daesh, que es un efecto llamada no solamente para los musulmanes, no solamente para los suníes, que a ellos va principalmente dirigido, sino a todos los psicópatas del mundo que quieran sumarse a esta orgía de sangre. Y al respecto, quiero hacer un comentario sobre lo que pasó la semana pasada en Madrid con un señor que en un tren en dirección a la estación de Atocha, nada más y nada menos, empezó a decir que se iba a llevar por delante a mucha gente, que iba a matarlos, etcétera, etcétera. Alguien tiró del freno de emergencia, el tren se paró, fue desalojada la estación, todo se reanudó y las autoridades salieron enseguida a decir de que el operativo funcionó muy bien y que, entre otras cosas, no hay de qué preocuparse porque este señor es un desequilibrado mental. Entonces, bueno, yo les pregunto, a ver, ¿los de Daesh no son desequilibrados mentales? ¿Cuál es la diferencia? Que sí recibe instrucciones de otra persona, pues el Daesh no funciona así. El Daesh son gente que espontáneamente, siendo musulmanes o no siendo musulmanes, tienen la intención de cargarse a la gente y provocar el pánico. En este caso, este señor, sean por lo que sean sus problemas mentales, no pudo cargarse a la gente, no porque no lo deseara, sino porque tampoco estaba preparado para eso. Pero la diferencia es que entre cualquiera que está desequilibrado mental y se quiere suicidar, pues se tira a las vías del tren o salta de un puente. Cuando alguien hace una amenaza de que se va a llevar por delante a más gente, no estamos hablando de un desequilibrado mental, estamos hablando de un sociópata, un enfermo de la sociedad. Este enfermo de esta sociedad, en este caso, también era un chico que no solamente era tenía problemas mentales, sino que también era de origen magrebí, pues yo creo que el Ministerio de Interior español no hace nada, ninguna buena labor escurriendo el bulto y presentándolo como si fuera una anécdota más y encima diciendo que todo ha funcionado perfectamente porque no hubo muertos. No hubo muertos porque ese chico no quiso.
Curioso argumento para evitar preocupaciones, el desequilibrio mental, sí. Seguimos. Egipto y Qatar hicieron anuncios simultáneos sobre su reconciliación, poniendo fin a una disputa que comenzó cuando los generales subieron al poder en Egipto en julio de 2013. Egipto, al igual que los países del Golfo Pérsico, ha acusado a Qatar de intervenir en sus asuntos internos. Los generales egipcios se enfurecieron por la alianza entre Qatar y la hermandad musulmana en Egipto y por la ayuda financiera que Qatar proporcionó a Hamas. También se opusieron a la cobertura negativa del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi por la red de Al Jazeera, patrocinada y financiada por Qatar. Israel considera esta reconciliación como positiva y cree que refleja un esfuerzo por parte de Arabia Saudita y otros países del Golfo como Bahrein, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos para hacer retornar a Qatar al bloque sunita moderado y alejarlo de su relación con los hermanos musulmanes y las organizaciones yihadistas sunitas activas en el Medio Oriente. En los últimos dos meses se ha producido un acercamiento significativo entre Hamas e Irán después de una grieta de dos años por la guerra civil en Siria.
Bueno, ahí tienes en la frase final el por qué ahora Qatar sí se acerca a Egipto, sí se acerca a Arabia Saudita y sí se acerca digamos, va moderando su lenguaje. No es porque el Barça les amenazó de quitarlos de la camiseta, desgraciadamente ese tipo de cosas no les afectan, pero sí que han visto que al grupo terrorista Hamas, al que venían financiando, de pronto, de aquí a dos meses, hace dos meses, pues de pronto se reconcilian con Irán, rompen lazos con Qatar, y a Qatar se queda como único valedor de una organización como Daesh, que tiene muy mala prensa, con lo cual, pues ahora que ya tienen el negocio bien organizado y que el Daesh ya tiene sus pozos petroleros que le producen $1,000,000 diarios, ya no necesitan esta financiación como no la necesitaban los hermanos musulmanes cuando estaban en el poder. Así que, bueno, que Qatar se acerque a Egipto es una buena noticia. Pero la verdad que yo no me fiaría de estos chicos. Y ahora, Dani, si te parece, hacemos un pequeño receso y volvemos con las noticias culturales.
Perfecto, Jorge.
¿Qué nos vas a presentar, Dani? ¿De qué nos vas a hablar?
Pues tenemos, la verdad es que este mes de enero viene cargadito de un montón de actividades, concretamente aquí en Madrid, pero por toda España. Las iremos recordando y reseñando a lo largo del mes y hoy vamos a hablar de tres actividades, ¿no? Comenzamos con una conferencia que organizan nuestros amigos del Centro de Estudios Judeocristianos. Correrá a cargo del doctor Luis Vegas Montaner, que de la Universidad Complutense, y llevará por título El Nuevo Testamento, un texto judío. Tendrá lugar el 14 de enero a las 19 horas en la sede del Centro de Estudios Judeocristianos, que está situado en Hilarión Eslava número 50. Para más información pueden llamar al propio centro en el teléfono 915431251.
Sí, comentarte, Dani, que estas actividades ahora se retoman porque tuvimos el parón navideño. Siendo un centro de estudios judeo-cristianos, es lógico que lo tuvieran, pero ya se reanudan y como es habitual, todos los miércoles a eso de las 7:30 de la tarde, creo que es cuando tienen estos cursos, que son de gran valor de forma individual, pero también como casi como una asignatura o una mini carrera que uno se pueda hacer acudiendo a este centro.
Sí, señor Jorge, a cargo casi siempre de reputados docentes y que iremos dando cuenta de ellos aquí en este espacio cultural que dedicamos en las noticias. Más noticias culturales. Hasta el 25 de enero hay una exposición de la fotógrafa Lynne Cohen en Bilbao. La Fundación MAFRE reúne 86 de los inquietantes paisajes interiores captados por Lynne Cohen en las últimas 4 décadas. Es la primera retrospectiva en España de esta exploradora del vacío, como la han llamado a veces los críticos, estadounidense afincada en Canadá. La exposición presenta, digo, por primera vez en España, un total de 86 fotografías y abarca desde sus primeras obras de los años 70 del pasado siglo, en las que a través de interiores mostraba su interés por la cultura popular americana, hasta imágenes de la década de los años 90 del siglo pasado y principios de este siglo en el que nos encontramos y en las que recogen sobre todo escenarios tipo balnearios o spas. La exposición está en el Centro Recalde de Bilbao, que está en la calle Alameda de Recalde, número 30, y, como digo, estará expuesta hasta el 25 de enero de este año.
No solo de Guggenheim vive Bilbao.
Ciertamente, la verdad es que sí, es el museo
más,
que
más
se...
Y más actividades culturales que las que presenta el maravilloso museo.
Entre otros, sí. Este otro, que como digo, se llama Recalde y que tiene esta exposición con entrada gratuita. Nos vamos ahora a Córdoba, Jorge, porque desde el pasado mes de septiembre y hasta el próximo mes de septiembre de este año, 2015, Córdoba conmemora el 7º centenario de la construcción de su sinagoga. Y para celebrarlo, el ayuntamiento ha organizado una serie de eventos y actividades que se llevarán a cabo durante todo este año, convirtiendo este centenario también en una oportunidad para recordar de esta manera la historia del pueblo judío en Córdoba y en otras partes de España. Este mes, por ejemplo, en enero, tenemos una conferencia en el Museo Arqueológico a cargo de Santiago Palomero, director del Museo Sefardí de Toledo. Una conferencia que se titula De sinagogas, juderías y otras historias, el caso de Toledo. Será, como digo, el 28 de enero de 2015. También en la Biblioteca Provincial de Córdoba, está la exposición Sendas de la Torá, que empieza este 8 de enero y estará hasta el 31 de enero de 2015. Y que, lleva fondos bibliográficos, pertenecientes a la colección del Archivo Histórico Provincial y mostrará la herencia hebrea en los estudios bíblicos del humanismo del siglo XV. Ya digo, del 8 al 31 de enero de 2015 en la Biblioteca Provincial de Córdoba y como parte de las actividades para celebrar el 7º centenario de la Sinagoga de Córdoba.
Bueno, la verdad que este 2015 se la promete que trae unos buenos momentos de cultura, de encuentro entre el acervo judío y el español. A ver si, como dice el presidente en el plano económico, pasamos de la recuperación a un despegue en la cultura y en el encuentro entre las dos culturas, entre la cultura judía y la española. Muchas gracias, Dani, y mañana más.
Mañana más, Jorge, muchas gracias.